Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque la radio, en este Día Internacional de la Radio, es más que nunca un alivio, una ilusión, un refugio. Porque si tú abres la puerta, entramos en tu casa con todo nuestro entusiasmo, con nuestro trabajo, el equipo entero, y queremos alegrarte y queremos confortarte y darte ánimos en la pandemia. Y camines por el supermercado, o si estás paseando, o si estás cocinando en tu casa, el equipo de Fin de Semana te pide permiso para entrar. En esta hora, además, con todo el glamour, con toda la clase, con la elegancia y la simpatía. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal?
¡Feliz están? Día de la radio!
¡Feliz Día de la Radio! Yo hoy lo he puesto en mi Instagram, nada más levantarme, y bueno, la radio, que es nuestra mejor compañera, al menos para mí. La tengo, lo primero que hago nada más despertarme siempre es poner la radio.
¿Dónde estás, querida, informar? Que te oigo un poco atenuada y la gente quiere oírte cristalinamente.
¿Atenuada? Pues no sé. A ahora ver, me oyes mejor.
Mejor, muchísimo mejor.
Vale.
También está Mikey de Toro, muy buenos días.
Muy buenos días. Joder, yo sobre todo a la gente que, celebrando el Día de la Radio y diciendo que nos podemos meter en sus casas, sobre todo a los que están cocinando, a mí me encantan las albóndigas, ahí lo dejo caer.
Sí, qué rico, qué rico. Sí, y a mí las croquetas, las croquetas.
Que ya que sí, me presento en la casa de algún oyente. Hola, ¿habéis hecho albóndigas?
Solo falta que mendiguéis comida a los oyentes, lo que nos faltaba. No sé si sabes, recién casado mío, que mañana es el Día de los Enamorados.
Sí, lo tengo que saber. Sí. Estoy obligado por contrato, creo.
¿Y tú ya has comprado tu regalo?
Yo ya he comprado mi regalo, sí, hombre. Si no, ¿cuándo? Sí, sí, claro. Sí. Preparadísimo.
Pero también son, yo creo que casi más importante que regalos económicos son detalles de cariño.
El detalle.
De repente le metes, le pones una cartita entre su ropa y que la encuentre. Esas cosas que te hacen tanta ilusión. Y al final, pues le das un regalito. Pero algo.
Sí, porque el regalito a mí, ¿qué quieres? También me gusta, ¿eh? También una me gusta sí, y no necesariamente tiene que ser una sartén, ni tiene que ser una olla. Oye, si a estas alturas.
No, eso nunca.
Pues te vas al Corte Inglés, oye, y compras un pañuelo bonito, compras un buen perfume, compras.
Claro. Oye, algo de maquillaje para una chica, claro, que le encanta, una barra de labios, una crema. Pues mil
si
cosas.
Tuvieseis yo la posibilidad de ir al Corte Inglés ahora sin restricción y elegir algo maravilloso, ¿qué os compraríais? Sin pensar en el gasto.
Yo, una sola cosa,
que te conozco.
Sí, no, bueno, yo el Corte Inglés voy muchísimo porque lo tengo al lado de casa, el de Serrano, y también voy al de Nuevos Ministerios. Pues yo estoy todo el día en el departamento de perfumería, me encanta. Y luego también de ropa hay maravillas. Seguro que no iba a tardar ni un minuto en encontrar algo que me guste. ¿A una cosa? Pues mira, me puedo. Como ya están recibiendo colecciones de primavera-verano, pues cualquier, una chaqueta bonita, un vestido mono, o los últimos colores de Yves Saint Laurent, o de Dior, o de todas las marcas que tiene el Corte Inglés, que son muchísimas de cosmética.
¿Y tú, Mikey, tienes
encanta.
Un deseo? Porque los varones a veces son más difíciles de satisfacer en San Valentín.
Ah, dices para satisfacerme a mí. Puf, a mí que me compren libros y ya está. A mí que en el Corte Inglés tiene una de las librerías, yo creo que más grandes que he visto en mi vida.
Sí.
O sea, a mí que me compren libros. A mí lo que más me gusta del mundo son que me regalen libros. La verdad.
Bueno, pero también hay una tienda.
Sí,
solo
hombre,
de
sí,
hombres,
me gustan mucho los relojes también. Un reloj así mono,
claro,
que no pese tanto.
Claro.
Sí, eso también no me. O una chaqueta de. Hace mucho que no me compro una chaqueta para vestir.
Pues
de sport,
mira,
por ejemplo.
En el Corte Inglés de Serrano, hombres, el que hace esquina con Ayala, no te puedes imaginar las cosas maravillosas que hay para chicos.
Pero si es que es cualquier cosa. Tú fíjate que un simple llavero, yo ahora estoy sin llavero, pues oye, un llavero de Dolce & Gabbana, de Michael Kors, de yo qué sé, de Carolina Herrera. Cualquier tontería nos hace felices y mañana es una excusa simplemente.
Sí.
Bueno, me vais a permitir que demos paso al consultorio, que si no, queda
que
el tiempo muy corto.
Que si no se enfadan, si no se enfadan los consultorios.
Hay que hacerles caso.
Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, una cuestión que estos días ha salido en los medios y ha sido muy comentado, criticado, etcétera, ¿no? Que la princesa Leonor se va a estudiar a un colegio muy exclusivo, muy caro, en Gales. No sé si conoces este colegio en concreto y si sabes algo, que nos puedas contar algo sobre él o sobre este tipo de colegios tan exclusivos. ¿Qué te parecen? Y otra cuestión, ya que estamos hablando de la familia real, ¿qué te ha parecido el discurso que ha dado doña Leticia el día de la ciberseguridad? ¿Y qué te ha parecido verla otra vez en cámara como si fuese una periodista?
Bueno, primero te voy a decir lo de la princesa Asturias. A mí me parece maravilloso que se vaya 2 años a estudiar a un colegio internacional como es este, que van niños, chicos, adolescentes de todo el mundo, y además muchos con beca, los que no pueden pagarlo, y otros, como nuestra princesa, se lo pagan sus padres, como hacen muchísimos padres en todo el mundo. Aquí en España todos conocemos que en cuanto, si tienes posibilidades, mandas a tus hijos, aunque sea un año, a Estados Unidos, a Londres, sobre todo a estudiar inglés, que es el idioma más internacional, de negocios. De
claro,
todo.
Porque lo necesitamos. Al final es,
claro,
es una inversión
bien,
magnífica para todos, porque es estar preparando a una persona durante años para que atienda y sirva a España. Y desde luego hay que ver el inglés tan extraordinario que habla nuestro rey.
Y ya lo
el
habla
francés,
muy bien la niña, también.
Sí.
Pero
sí,
además
sí.
Hay una cosa que es muy importante, que va a salir de su entorno muy confortable y va a ir a un colegio con un montón de chicos, un colegio muy progresista, muy abierto, con chicos y chicas, y un colegio donde va a tratar a niños de todo el mundo, o sea, diferentes culturas, diferentes formas de vida, de pensar, y eso es un enriquecimiento para ella enorme. Así que me parece estupendo, y no sé cómo hay gente tan mezquina que lo puede criticar.
Bueno, es que la envidia
es una cosa,
incluso para todos, como en este caso, que es una inversión para todos. Oye, ¿y lo de doña Leticia y la
bueno,
y
doña
sus
Leticia,
discursos?
Yo no, mira, yo no puedo estar más orgullosa, de verdad, cuando veo hablar a nuestra reina. Ya me ha pasado varias veces. Son unos discursos, aparte de muy coherentes y muy bien estructurados, cómo habla, qué dicción maravillosa tiene, cómo sabe atraer la atención de lo que dice, porque hay mucha gente que habla y dices, oye, pero este lleva una hora hablando y no sé ni lo que me ha dicho.
Y no sé de qué.
¿Sabes? No sé ni de qué. Entonces, nuestra reina es que sabe de comunicación, es periodista y ha estado trabajando y conoce los medios, conoce el medio de cómo comunicar, porque ha estado en un telediario. A mí me parece esto también algo bueno, que suma en la monarquía.
Una suerte,
tener
claro,
una reina
a la hora de educar a su hija,
sepa
incluso
hablar,
de modificar la dicción del rey. Oye, vamos a una cosa doméstica. Venga,
hola, Carmen,
siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenos días. A ver, tengo una duda, porque mira, ahora como hace mucho tiempo que no viene nadie a casa con el tema de la pandemia y tal, estoy pensando en reformar o cambiar la decoración de la entrada, del vestíbulo, de la casa. Y no sé, me da curiosidad saber cómo lo tienes tú y que me cuentes qué tipo de cosas pues tienes y le hacen sentirse acogida a la gente. ¿Qué tienes? ¿Qué cosas que llamen la atención para tenerla
qué
yo?
Pues, qué
es
pregunta.
Una pregunta difícil, ¿eh? Porque claro, depende de cómo sea tu casa, los espacios.
Pero
yo
es que,
tengo...
Carmen, es muy difícil hacer una casa acogedora. O sea... Es difícil
hacer una casa acogedora.
Que una persona entre y diga, joder, me siento como en casa.
Bueno, ¿sabes? Pues a mí me suele pasar en mis casas, y eso que son bastante grandes. Bueno,
la de Carmen es muy acogedora, doy fe.
¿Verdad que es acogedora a pesar de ser grande? Pues tiene colores cálidos, muebles también. No sé, es una casa vivida. A mí esas casas tan frías, tan minimalistas, yo qué quieres que te diga. Yo pongo las casas que van... primero con el lugar donde estoy, ¿no? Pues no es lo mismo tener una casa en Madrid que en Nueva York, y sobre todo llenarla de mí y que mi esencia, mi espíritu, y cuando digo mi esencia hasta en el perfume, sea algo que recibe a las personas que llegan. Y no sé por qué cuando entra me dicen todos, ¡ay, qué buen rollo hay en esta casa!
Pues yo te lo voy a decir, porque primero, todos los objetos son cómodos. O sea, sabes que hay lugares donde te sientas en una silla y es un tormento, y te vas a un sofá y está muy bonito, pero es imposible. En caso de Carmen, los sillones, los sofás son comodísimos. Las mesas están donde tienen que estar y no estorban. Los colores son súper acogedores. Y luego es una casa muy alegre, porque tiene hasta una pintura en una pared, un trampantojo junto al comedor, que muestra un jardín y que parece que te abre a una ventana. O sea, que es un lugar muy alegre.
Yo le gracias, diría al cliente,
Cristina. Y sobre todo estoy describiendo lo que hay, ¿no?
Que Cristina, o sea, se acuerda. Que es lo que hay. Yo creo que es llamativo, sí, que cuando entras en una casa y te acuerdas, como acaba de hacer Cristina, tan perfectamente de lo que hay, es porque te ha llamado mucho la atención.
Claro.
Cuando has entrado te has
porque
sentido
te has
cómodo.
Porque te has sentido bien, sobre
claro.
todo.
Claro.
Yo le diría al oyente que sea que piense lo que le gusta a él. Que
claro,
piense lo que le gusta,
exacto,
a él, y que se exprese, sí, él con comodidad y con sencillez, ¿sabes? Porque,
sí,
porque es una forma de acoger muy buena. Vámosla a hablar de viajes, que también te preguntan sobre este tema.
Hola, Carmen. En esta época que nos ha tocado de tener que cancelar muchísimos viajes, de tener unas vacaciones planificadas y pagadas y tener que cancelarlas, que nos morimos por salir de casa e irnos a, aunque sea... yo qué sé, ¿sabes? A la comunidad de al lado y no podemos. Que realmente lo único que nos queda es pues acordarnos un poco del último viaje que hemos hecho, mirar fotos, mirar vídeos y no sé,
cierto,
disfrutar un poco del recuerdo, consolarnos con eso.
Sí.
¿Tú, a ti cuál es el, no sé, el viaje que recuerdas con más cariño o el más especial? Gracias.
Pues, mira, te voy a contestar pregunta, porque además tuve suerte. Antes de que entrásemos el confinamiento, fueron como 2 meses de viajes. Pero yo, de los viajes que he hecho últimamente, antes de ya, no, ya va a ser un año que no podemos viajar, fue a Israel. O sea, yo Jerusalén lo tengo metido en mi corazón.
Es
y luego también
precioso,
a Maldivas, porque pensé esto, he llegado al paraíso. Fui tan feliz en Maldivas, yo que me encanta el mar todo el día, en el mar, buceando, haciendo... Bueno, es entonces
pero
recuerdo
mar,
Maldivas,
que yo es que sin necesidad
Jerusalén,
de irme a Maldivas, pienso en Almería,
no,
y me
digo
pongo a llorar de
casualidad,
pensar que no puedo bucear allí.
No, dio la casualidad que me habían invitado de una revista de viajes y disfruté como no
es
te
verdad que
imaginar.
Además lo comentamos, sí, sí, que te llevaste
sí,
mogollón
pero,
de bikinis y bañadores, qué gracioso.
Yo volvería a Israel otra vez, es que me gustó tanto. Me
yo
gustó
también, es un viaje
todo,
increíble.
Todo, todo, todo. Es un viaje iniciático, es un viaje de volver a los orígenes. Cuando llegas a Jerusalén, a mí la emoción tremenda cuando estás viendo Jerusalén desde la parte de arriba, ¿no?
Desde el huerto
estás
de los
viendo
olivos,
el templo,
sí,
desde el huerto de los olivos. Es que es maravilloso.
Es
y
maravilloso,
eso lo tengo en mi corazón y en cuanto podamos viajar, yo quiero volver otra vez a
oye,
Jerusalén.
Y una pregunta que te hacen de lo más graciosa, que es la última, venga.
Carmen, ¿te has dado cuenta qué horroroso es que nos metan esas etiquetas que miden medio metro en todas nuestras ropas? En todos, no sé... te compras un slip y es más grande la etiqueta que el slip. Y no digo nada a la señora o señorita que lleve un tanga. En fin, pero vamos, que es con toda la ropa. Es decir, con una camiseta, sí, con un pantalón, con un abrigo. ¿Por qué tienen que poner ese pedazo de etiquetas?
Bueno, porque es
verdad,
publicidad gratuita y te las tienes. ¿Os acordáis la época que se ponían en las mangas y de repente uno llevaba un abrigo y ponía Burberry?
Sí.
Y tú la más... O sea, dices, pero bueno, que me pague.
Oye, y que no, y
yo
que ya no,
no
solamente, pero es que no solamente
camiseta,
te ponen una, ahora te ponen un libro. O sea, te viene
la
marca.
Va por capas.
¿Cómo hay que limpiarlo? La procedencia,
sí, pero eso va
el contenido.
Sí, pero,
sí, pero es que hay un libro entero.
Son como 6 o 7 papelitos
ya,
ahí que van.
Señor, sí, lo primero que hago yo es cortar todo. Y a veces he cortado todo y luego he querido devolverlo y ya no podía. pero sí, no. Negarnos A mí esto, te dan una camiseta, me da igual, de Dior, de Chanel, con Ana, las letras ahí delante en el pecho. Y yo digo, yo esto no me pongo. Si me pagan, me voy de mujer anuncio. Pero si no, ¿por qué tengo yo que hacer publicidad gratuita a todas estas marcas? Es no, verdad, no, tiene toda la razón este señor.
Claro, bueno, pues si os parece, no, pues, hablando de la princesa y de sus clases en Gales, en Gran Bretaña, vemos la importancia de los idiomas, todos lo hemos notado cuando conoces a una persona de fuera, cuando tienes que ampliar los horizontes de tu negocio, claro, por supuesto, cuando tienes que viajar. Vamos a conocer, querida Carmen Lomana, querido Mikey, a una persona que habla 15 idiomas.
Qué barbaridad.
Este señor, Alex Rawlings, es un escritor, autor del libro Cómo hablar cualquier lengua de forma fluida. Y vamos a preguntárselo, justamente esto. Don Alex Rawlings, maravilla, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarle.
Lenguas. Qué lío mental con 15 lenguas, ¿no? Cómo le admiro, qué maravilla.
Sí, mira, pues creo que siempre era como un pasatiempo un poco raro que luego se convirtió en mi carrera, así que puedo decir que soy una persona muy afortunada.
La infancia es muy determinante en esto. Por ejemplo, yo me doy cuenta de que las personas europeas que más idiomas hablan generalmente viven en encrucijadas culturales. Me explico. Los belgas normalmente pues hablan flamenco, francés, y como suelen lindar también a menudo con Alemania, desde luego hablan alemán, hablan inglés, ya van cuatro lenguas de nacimiento.
Sí,
¿cómo
cierto
es su historia, Alex?
Sí, es muy interesante lo que está comentando, porque lo vemos también en España, ¿no? Porque España también es un país multilingüe, donde hay un montón de diversidad lingüística, y yo, donde resido actualmente en Barcelona, también lo veo cada día, los niños hablando catalán, español con muy fácilmente, es muy muy impresionante verlo.
Claro.
Pues yo soy originalmente del Reino Unido, yo empecé a hablar castellano a 16 años, y yo tuve la suerte de haber crecido en una ciudad muy multicultural, muy multilingüe, que es Londres, así que yo salía de la puerta y escuchaba idiomas a mi alrededor, en el bus, en el metro, por todas partes. También tenía la ventaja de tener una madre griega, que siempre me hablaba en griego desde mi infancia, pero yo nunca le contestaba en griego, nunca le contestaba en griego, porque me parecía como un juego, algo muy inútil, no sé, y siempre cuando contestaba en inglés me entendía. Pero luego un día nos fuimos a Grecia para un verano y pasamos como un mes, 6 semanas allí, y tenía una edad de, creo, de 8 años, algo así, así que luego cuando tienes 8 años, de verdad que los otros niños no hablan inglés y no te pueden entender si solo les hablas en inglés, así que me di cuenta luego de la importancia de los idiomas para poder conectarte con otras personas, para poder encontrar amistades y poder montarte una vida mejor, y desde luego me enganché, la verdad. Quería aprender todos los idiomas del mundo para poder hablar con cualquier persona del mundo, aunque no hablaran mi idioma nativo, que es el inglés.
Qué bonito, porque fíjate, una de las cosas que tienen los ingleses es que no aprenden idiomas, porque tienen esa mentalidad de que como todo el mundo nos va a entender y como todo el mundo habla inglés, pues no se molestan en aprender idiomas el 80% de los ingleses.
Sí,
y es maravilloso. Pero claro, porque tu madre era griega y te viste muy pequeño en esto, ¿no?
Sí, así que yo crecí en esa cultura, ¿no? Esa cultura muy monolingüe de no hablar otro idioma, de que todo el mundo hable nuestro idioma, porque es el idioma mundial, no sé qué, no sé cuánto. Pero tuve la ventaja de tener contacto con personas que sí hablaban idiomas y que sí utilizaban idiomas, y por eso creo que me dieron ese ejemplo, ¿no? De lo que se puede hacer y lo que se puede lograr si de verdad se puede hablar otro idioma. Y es verdad, los ingleses, me da mucha vergüenza decirlo, pero los ingleses tenemos esta actitud y lo vemos por todas partes, especialmente cuando vienen a España de vacaciones, que esperan que los españoles se hablen inglés. Y mira, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Porque tenemos la ventaja los ingleses de poder viajar y saber que habrá alguien que sepa un par de palabras en inglés que podrá comunicarnos con nosotros. Pero también tenemos la desventaja que cuando estamos como en un restaurante y queremos decir algo secreto, queremos cotillear, queremos decir cosas que no queremos que la otra gente entienda, no tenemos ninguna opción porque todos nos entienden. Así que a nosotros nos falta eso, ¿no? De tener un idioma que sea nuestro.
El idioma sirve, Alex, español, para bastante más que para comunicarse, que ya es esencial y es lo principal. Quiero decir que ensancha la mente, cambia la forma de ver las cosas, yo diría incluso que incrementa la inteligencia. ¿Qué experiencia tienes de esto con tus 15 idiomas?
Sí, eso es un tema muy interesante, ¿no? Porque todos dicen, bueno, y mi bisabuela siempre me decía, ella hablaba como 5 idiomas también, que cada idioma era otra personalidad. Y cambiaba de idioma cuando hablaba griego, cuando hablaba francés, cuando hablaba inglés, cambiaba la personalidad. Mi experiencia no ha sido tanto así. Yo creo que llegamos a un punto en el que nos podemos expresar libremente sin tener que cambiar la personalidad, porque ya tenemos el suficiente vocabulario para expresarnos. Pero antes de este punto, yo creo que lo que estamos haciendo no es solo expresarnos, sino estamos repitiendo cosas que hemos pillado de la gente que nos ha enseñado el idioma, y por eso sentimos este cambio, ¿no?, de personalidad, porque estamos utilizando palabras y expresiones que no son nuestras.
Sí, claro. Pero además te viajas, si quieres, con el, tú te pones, sí, a hablar francés y te pones en modo francesa y piensas en Francia, en lo que, o sea, cuando estás, sí, hablando inglés, pues yo veo mis años en Londres. Es un, sí, poco eso, ¿no? También Italia, sí, entonces es la como una actitud, me encanta lo de tu abuela, es totalmente real.
Sí. Oye, sí, Alex,
estoy de acuerdo, pero mira, la otra cosa es que yo creo que tiene más que ver con la cultura, y la cultura muchas veces, sí, encaja con el idioma, pero mira, con el inglés, con el castellano, tenemos muchísimas culturas muy diversas que hablan esos idiomas, y también sentimos ese cambio un poco al entrar a un espacio nuevo, al hablar con gente que no sean de nuestro entorno, y no, y bueno, cuando vamos a Italia lo sentimos muy bien porque estamos cambiando de idioma, pero si vamos, por ejemplo, a Colombia, si vamos a México, también lo sentimos, aunque no cambiamos de idioma.
Ya. Oye, sí, Alex, sí. Cuéntanos qué idiomas hablas. Esos 15 idiomas, ¿cuáles son?
¿Cuáles son? Mira, cuando tengo que ponerlas todas en una lista, siempre me olvido de algo. Así que vamos
tendrás
a
que escribirlo.
El inglés es mi idioma materno, luego el griego, el segundo. A la universidad estudié alemán y ruso, luego español, catalán, francés, holandés, afrikaans, hebreo, yiddish, húngaro, serbio, portugués, italiano. Oh, no sé cuántos idiomas he dicho porque siempre
madre
me olvido.
Madre
porque,
mía, oye, mira, la verdad
que
no
los veo,
que tienes la suerte de hablar
pero
hebreo y griego.
Sí, es que sí, estaba escuchando un poco de lo que estaban diciendo sobre Jerusalén. Yo he estado muchas veces ahí, sí, por eso quería ponerme a aprender hebreo y también yiddish y pasé un verano.
Ah, pero no lo tienes de familia.
Ahí. No, de familia no lo tengo, siempre pero era por
mérito,
curiosidad,
¿eh?,
y por viajar.
Claro, y luego imagínate, y tú lo sabrás, la gente con qué alegría acoge cuando ve a un extranjero hablando su lengua, sobre todo cuando es una lengua complicada, como puede ser esto, ¿no? Hablar hebreo.
Sí. Yo creo que es muy importante porque ruso también, sí. Yo creo que es muy importante, ¿no? Porque creo que existe como una no sé cómo pronunciar esa palabra en español, pero una jerarquía de idiomas inventada.
Jerarquía.
Que la gente piensa. Jerarquía, ¿vale? Es que la gente crea jerarquía. Es que es una palabra griega, vamos, que es mi idioma segundo. Pero vamos, es que creen que como hay idiomas superiores e inferiores y a veces les da vergüenza hablar su idioma materno a una persona que habla el inglés, por ejemplo, el castellano, porque dicen, ellos se sienten responsables de poder hablar ese idioma mejor. Y yo quiero mostrarles que la verdad es que todos los idiomas son iguales, todos los idiomas son capaces,
exacto,
de expresar cualquier,
exacto,
pensamiento, cualquier idea, y todos los idiomas, en mi opinión, son bonitos.
Y lo importante es hablarlos, y además yo te añadiría una cosa, hablarlos sin vergüenza, porque indudablemente cuando uno habla una lengua que no es la propia, comete errores, y es absolutamente normal. Una última cosa, Alex Rawlings, Realmente, quienes dominan muchísimos idiomas hablan de la facilidad para aprenderlos, pero yo percibo que hay idiomas mucho más difíciles que otros. ¿Cuáles serían para ti los más difíciles?
Mira, lo que pasa es que cada idioma tiene sus desafíos y sus cosas más sencillas, y depende de verdad del idioma. Al nivel gramático hay idiomas más sencillos, y siendo nativo del castellano, digamos, será mucho más fácil aprender idiomas que también vienen del latín, como italiano y tal, y será más difícil aprender idiomas que tengan una gramática más complicada, como por ejemplo el húngaro. Pero en mi experiencia personalmente, los idiomas más complicados de aprender han sido el húngaro y el ruso, porque no tienen nada que ver con los idiomas que ya conocía. Pero mira, lo que pasa también es que mucha gente habla de tener un don de aprender idiomas, y yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo me acuerdo también de la época de mi vida en la que no hablaba idiomas, en la que me costaba muchísimo hablar idiomas, y sé que me puse a trabajar y a aprender de verdad, y hice un gran esfuerzo para llegar al punto donde puedo decir que hablo 15 idiomas. Así que yo creo que de verdad es como algo que se puede aprender, que se puede siempre mejorar, cometiendo errores siempre, porque desde los errores se aprende, y pasándolo muy bien, gozándolo, aprenderás cualquier idioma del mundo.
Pero Alex, yo te quería preguntar una cosa. Los idiomas, para seguir manteniéndolos, practicando, tienes que practicar. Y, por ejemplo, tú has hablado del húngaro, que es un idioma muy difícil, lo sé, y el ruso, que es... Pero bueno, yo incluso con el inglés, que ahora hablo... donde más inglés hablo es cuando voy a Marbella, pero si no, normalmente no... Entonces vas perdiendo. Yo escribía maravillosamente en inglés, sobre todo el inglés comercial. Pues ahora te aseguro que me cuesta mucho y he perdido mucho. Ahora, en cuanto llego a Londres o al Reino Unido, pues ya me vuelve. Es como el...
Me vais a perdonar porque tenemos que saludar a Fernando López Mirones, porque se están quedando varados los delfines en Almería. Están muriendo y acudiendo a las orillas, y queríamos saber cómo se comunican, cómo se mueven, por qué están haciendo esto. Así que voy a dar muchísimas gracias a Alex Rowling, realmente estimulante. 15 idiomas abre la criatura. Que siga disfrutando de las culturas del mundo y abriendo su mente, porque los idiomas son eso, son brazos que te ponen en comunicación con los demás. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Ale.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, soy Lucas. Feliz día de la radio, Cristina. Un beso.
Hola, me llamo Sofía. Felicidades, Cristina, para ti y para todo el equipo. Un beso.
Hola, me llamo Olivia. Feliz día de la radio. Mua.
Mua, mua, mua. Mira que son ricos. Fernando López Mirones, muy buenos días. Feliz día de la radio.
Muy buenos días. Feliz día de la radio. Y aquí estamos. Hola. Esta vez nos vamos al mar. Hola, Carmen.
Efectivamente, efectivamente. Porque
qué alegría
oírte. Enero...
Para mí es un regalo todos los sábados oírte.
Desde mediados de enero, querida Carmen, se han podido contar 16 delfines agonizando o muertos en las costas de Almería. En el año, según los datos de la provincia, se pueden producir un total de 50, pero en menos de un mes esta vez se ha superado un tercio del total. Vamos a preguntarnos, efectivamente, y vamos a preguntárselo a nuestro biólogo, a Fernando López Mirones, ¿qué está pasando, Fernando?
Bueno, están apareciendo efectivamente estos delfines en estas costas del mar de Alborán, ese mar tan bonito que debe su nombre al corsario Mustafa Ben Yusuf al-Mahmud, llamado Alborani, que significa tormenta. Estas tormentas últimamente están llevando a las costas de Mojácar, Almerimar, Bala Negra, a una serie de delfines de la especie de delfín listado, y que están apareciendo, curiosamente, los miembros de una ONG que se llama Equinac, que se dedican a recogerlos, a verlos y a registrar estos varamientos, junto al Seprona de la Guardia Civil, están registrando casi 2 diarios. Pero es que algunos, además, aparecen decapitados y con las aletas cortadas. Bueno, parece ser, no es el motivo de la muerte, sino que ocurre después, porque la gente, pues a veces, por un exceso de amor, porque son animales bonitos, o por algo de postureo, pues les, a veces les cortan la cabeza para llevársela a su casa. ¿Qué? O para tener los dientes.
¿Pero qué?
Y esto hay que, claro, hay que decir que es un delito. Y entonces, pero bueno, lo que realmente
no es... Para... ¿Eso cómo se lo van a llevar, para decoración o por amor? Eso es una
pues
cosa
porque, diferente. Bueno, no quiero dar ideas, pero el cráneo es bonito, se puede limpiar. E incluso, fijaos, en uno de ellos, una persona grabó con una navaja su nombre, puso Juan en varios de los animales. Algunos incluso se sospecha que podrían haberlo hecho mientras el animal todavía estaba vivo.
¡Ay, por favor!
Pero bueno, esto es una barbaridad, y hay que decir que es un delito. Pero lo que nos importa más es
¿Por qué llegan?
Bueno, en primer lugar hay que decir que los delfines, por mucha aleta que tengan, no son peces, son mamíferos. Por lo tanto, respiran aire, y cuando se ponen enfermos es muy normal que lleguen a las playas, que es el lugar donde llega todo lo que flota. Pero claro, hace muchos años ya que se está viendo que tienen unas epidemias, que en su caso pues se llamarían epizootia, que es el nombre correcto, que podría ser un morbilivirus, que es lo que están ahora estudiando en estos delfines listados. De vez en cuando, pues estos morbilivirus, igual que a nosotros, el delfín listado, que tiene unos 2 metros más o menos, vive unos 35 años, son los más comunes, que tienen grupos más grandes en este mar de Alborán, y por eso, como nosotros, se lo transmiten. Pero fijaos que ellos respiran por encima de la cabeza, ellos tienen un agujerito, y cuando van muy juntos, tienen los droplets, ¿no? Igual que nosotros, se pueden contagiar por inhalación estos virus que...
Ah, por gotas, sonará... dices droplets, o sea,
claro,
se salpican por gotas, unos a otros, ¿o qué?
Sí, claro, porque ellos, como respiran por arriba, y respiran todos juntos, en la superficie del agua podría producirse estos morbilivirus que bueno, no son propios de ellos. Y son de la familia, para que os hagáis idea, de los virus del sarampión en humanos o del moquillo en perros, ¿no? Fíjate. Son, en principio, virus que, en fin, no tendrían por qué afectarnos a nosotros en absoluto.
Oye, ¿y este morbilivirus que está afectando a los delfines lo hace por primera vez?
No. Esto ha habido desde 1990, que murieron un millar de ejemplares. O sea, que llevan unos 30 años, que sepamos, más o menos registrándose. Y curiosamente se describió en esta zona, en la zona sur de España. Aunque luego se ha visto también una variante que afecta a los lobos marinos en otras partes del mundo, y también a los calderones, que son esos que varan, son negros muy grandes, que tienen la cabeza, que a veces vemos que varan en grandes cantidades, ¿no? Porque ellos, claro, hay que tener en cuenta una cosa, cuando se ponen enfermitos van a un lugar donde no tengan que nadar, porque, como os digo, son mamíferos, claro.
Oye, ¿y esto que tienen los delfines se pega al ser humano?
No, en absoluto, en principio, en absoluto. Y digo en principio porque ya hemos oído hablar mucho de murciélagos y de pangolines, y entonces, en principio, no, es una enfermedad propia de ellos y no de nosotros, y no tiene nada que ver. Lo único que se lo podrían, sí que podría pasar a nuestra querida foca monje, que es la foca del Mediterráneo, que también vive por ahí, y se lo podrían contagiar entre ellos, entre varias especies de delfines, pero a los seres humanos no. Pero fijaos una cosa, tampoco pongamos tan mal a los... En un litro de agua marina, hay unos 10.000 millones de virus, y todos ellos son virus que son buenos. De hecho, se dedican a destruir las algas que podrían tapar el agua del mar, o sea que la mayoría de ellos son positivos.
Oye, pero una cosa, ¿no? Si nos encontramos con uno de estos delfines, desde luego decapitarlo, que ni se nos ocurra, y marcarlo tampoco. ¿Pero qué hacemos? ¿Lo devolvemos al agua?
Uy, esto es muy importante, Cristina, porque la gente, quizá porque son animales bonitos, por hacerse un poco de postureo, hacerse una foto salvando un delfín, que eso en redes sociales quedaría muy bien, pues a menudo lo que hacen es cogerlo por la aleta caudal, por la cola, intentar meterlo en el agua otra vez. Bueno, esto es una barbaridad, porque es como si nos encontramos a una persona herida en las puertas de urgencias y lo arrastramos por las piernas y lo volvemos a dejar en la calle. Lo que hay que hacer, si uno mete a un delfín enfermo otra vez en el agua, normalmente lo que va a hacer es ahogarse, porque no es un pez. Entonces, lo que hay que hacer es lo mismo que en un herido humano. no tocarlo porque en un accidente le puedes romper la columna o puedes causar heridas peores, y llamar al 112. Muy importante, llamar al 112, porque enseguida, como ocurrió hace 4 días, fue la Policía Nacional o van los miembros de la Guardia Civil e inmediatamente avisan a los veterinarios de Equinac, que van y saben cómo actuar en cada momento. Otra cosa importante, si devuelves al delfín y tiene un virus, no solo se va a morir, sino que puedes contagiar, y esto ya lo sabemos mucho de esto, a los que están en el mar.
Otros.
Si ellos se acercan, claro, es como coger a alguien con COVID y ponerlo en una manifestación. Entonces, lo que hay que hacer es no tocarlo.
Nunca mejor dicho.
Exacto. Y recordar que no todo lo que tiene aletas son peces. Entonces, no lo meta en el agua porque se va a ahogar y lo va usted a matar de amor.
Qué bonito todo lo que nos cuentas y cuánta información, de verdad. Es una maravilla. Y estos animales que adoramos todos. Porque yo
sí, porque sonríen, ¿verdad? Tienen sonrisa.
Sonríen, otro día tenemos suaves, que hablar. Son cariñosos.
Sí. Tenemos que hablar de la relación entre los delfines y los humanos, que es ancestral. Sí. Y por qué nos caemos tan bien mutuamente. Porque ojo, los delfines tienen un lado oscuro y los delfines matan tiburones. Sin embargo, a los humanos no nos hacen nada. No. Incluso hay casos registrados de que han recogido náufragos, delfines salvajes, y los han conducido hacia la costa.
Sí, son como parientes nuestros.
Son como parientes, es verdad. Primero de todo, ¿cómo matan tiburones? Porque no tienen una dentadura muy fuerte.
No, pero tienen muchísima fuerza en el morro, en el pico. El pico ese que tienen, sobre todo el delfín bular, si embisten, les rompen los órganos por dentro. No solo a ellos, los pobres tiburones les ataca. Fijaos, en esta misma costa, esta misma gente de Equinac ha encontrado muchas veces también a tiburones varados. Y fijaos lo que tienen los tiburones. A menudo tienen en el ojo clavado una estocada de pez espada. Los peces espada, por eso se llaman pez espada, le pegan una estocada en el ojo a los tiburones. Y estas son cosas muy desconocidas, que son muy, muy interesantes, y que se descubren en estos animales cuando llegan a las costas. Pero ojo, el tiburón sí es un pez. Al tiburón sí que es bueno meterlo, pero al delfín no, porque es como nosotros, respira aire y tiene pulmones. Y además, este virus le afecta a los pulmones y les causa también neumonías.
Una última cuestión. Si dejamos el delfín en superficie, por lo tanto, ¿puede estar como nosotros indefinidamente?
No, para respirar sí, pero la piel sí se le reseca. Entonces, sí, lo que es bueno es mantenerlo ahí hasta que vengan los veterinarios, echarle agua por encima para que la piel no se le reseque. Pero, ojo, eso es para la piel, no es para la respiración. Entonces, también se puede mantener tranquilamente entre dos aguas, si está más o menos donde están las olitas, ahí que esté tranquilo, no estresarlo, porque es un animal que se pone nervioso, y darle agüita, pero no por el espiráculo, que es el agujero de arriba, porque eso es como su nariz. Si le echamos agua es como si lo estuviéramos asfixiando. Pero desde luego no tirarle de la cola y meterlo en el agua porque se va a ahogar. Eso es algo que es importante.
Pues muchísimas gracias, Fernando. Interesantísimo
gracias.
Esto. A propósito de estos varamientos de delfines en las costas de Almería que tanto han preocupado. Muchísimas gracias y hasta el próximo sábado, Fernando.
Nada, un aullido, chicas.
Adiós, un aullido. Fernando. Adiós, adiós.
Adiós.
Y hablando de enfermedades, pues justamente Sara Carbonero, tan querida de mucha gente, ha recibido el alta del hospital después de varios días ingresada, Mikey.
Sí, por todos los datos es decir que desde el domingo pasado estuvo ingresada y nadie sabía por qué, aunque es verdad que todo apuntaba al cáncer con el que lleva ya un tiempo peleando. Bueno, pues ha sido muy sonado a lo largo de la semana y avisar que nada, ayer salía por la puerta del hospital, la verdad que con muy buena cara y acompañada de Iker. Ahora, eso sí, sí que se han hecho eco algunos medios y han comentado que parece que el ingreso no tenía que ver con el cáncer, sino con otro tipo de dolencia. Pero bueno, por el momento ellos no han dicho nada, no han confirmado nada del motivo del ingreso, así que podemos esperar hasta el momento en el que sean ellos los que...
Te quería preguntar porque no se sabe muy bien de qué se ha operado, pero no debe tener nada que ver con cáncer de ovarios.
Bueno, es lo que dicen, Carmen. Claro, hay unos que dicen que sí y otros que no. Como no lo ha dicho ella, yo me quedo con que ha estado ingresada, algo le pasaba, pero bueno, que ya ha salido, ya está. No...
¿Pero algo malo o una operación estética?
No, era una operación de algo que
cuando
estaba...
has tenido ¿Esas cosas tú crees, Cristina, que te vas a meter en cosas de estética?
Cinco no, días o en sea, el
entras, entras al quirófano cuando no te queda con otro mucho remedio. Pero
bueno,
no,
y además una chica tan guapa y tan joven. Bueno, pues vamos a cambiar de tema porque la preferida de Mikey, Meghan Markle, está de nuevo en las noticias.
Sí, bueno, ya os lo he contado muchas veces. En un momento dado, el padre de Meghan Markle manda no hacía caso a su hija y Meghan le decide mandarle una carta. No le cogía el teléfono, no le abría la puerta, decide mandarle una carta que él lee en los medios. Él coge la carta y la desvela en uno de los medios con los que estaba querellada Meghan Markle. Bueno, pues resulta que con el tema este de la carta se estaba viendo en tribunales si efectivamente ella tenía derechos sobre la privacidad de esa carta. Efectivamente.
¿Pero qué le decía?
Por lo que sea, Cristina, no le decía... que tener un padre que la publica, si lo peor que tiene esta pobre Meghan es esa familia tremenda.
En la carta básicamente le decía a Meghan a su padre: mira, me parece fatal todo el trato que has tenido durante todo este tiempo con nosotros, te has aprovechado, encima no nos has hecho ni caso, Harry, que siempre ha querido estar contigo, ha estado mono, ha estado intentando dialogar, encantador, no le has hecho ni caso, y encima nos has empezado a maltratar, a mí esto ya me parece, y luego también él dijo que no pensaba presentarse en la boda el día de la boda de Harry y de Meghan, bueno, le ha achacado muchas cosas.
Pero, Mikey, fue a raíz de la carta, ¿no?, cuando le prohibieron ir a la boda.
Estaban peleados de antes. O sea, ya antes estaban peleados porque parece que el padre de Meghan no estaba muy de acuerdo en que Meghan estuviese con Harry y mucho menos metiéndose en todo el tema de los royals. Se molestó y cuando ella quiso hablar con él y ayudarle, porque él también tiene problemas económicos y demás, lo que él hizo es, en vez de aceptar la ayuda de Meghan, cogió la carta, se fue a los medios, le pagaron un pastizal, imagino, por la primicia de... Nos está diciendo el padre de Meghan la carta que le ha mandado y hizo dinero con eso.
Pero hay que tener poca vergüenza el padre, ¿no?, para hacer esto. Ella, bueno, pues, que además estaba queriendo un poco... Porque el padre, por lo visto, es un alcohólico, es un desastre.
Bueno, el padre, persona, sí, tiene problemas.
Y entonces, ella yo creo que intentó ayudarle.
Qué mal.
Sí,
y hablando de familias, Julio Iglesias, hijo, está en este caso, desgraciadamente, en trámite de divorcio.
Sí, y ya trae cola, porque es desde el mes de agosto en el que Charisse Behart empezó con el procedimiento de divorcio. Behart, no sé cómo se dice. Bueno, efectivamente, se divorcian. Pero claro, en estos casos, los dineros marcan un poquito los tiempos. En concreto, los que le pide la modelo al cantante, que no deben ser pocos, y que encima, este parece que tiene que buscar documentos para justificar los detalles financieros que ella reclama, porque le pide el uso exclusivo de su vivienda actual, valorada en más de 1 millón de euros, una pensión compensatoria, además de la custodia de su perro, Molly.
¡Qué barbaridad!
Sí, fíjate que, fijaos que era
pero Mikey,
dime.
Yo creo que Julio José lo que no tiene es demasiado dinero, tendrá mucho cuando herede de su padre, pero ahora... Que sepamos, pues bueno, hace bolos...
Hombre, algo venderá, supongo, Carmen.
A lo mejor
aquí no tanto, pero allí sí, claro.
Pero esta chica se quiere quedar con la casa, con el dinero...
Con todo.
A mí es que me parece fatal estas cosas, porque no tienen hijos. Ella es una mujer joven que puede trabajar y que, bueno, pues que pida alguna cosa para comprarse otro piso, lo que sea. Pero esto, estado viviendo con alguien, arrasar así su economía, me parece una vergüenza. Y luego hablan de feminismo.
Y fíjate que es llamativo porque teóricamente se llevaban muy bien. O sea, ella había dicho en alguna ocasión que quería tener un par de hijos con él y tal. O sea, que parece que la cosa se ha salido un poco de madre.
Es que los divorcios es lo que tiene. Oye, dos noticias finales sobre Leticia Sabater y sobre Ana Soria. Te queda un minutito que tenemos que exprimir.
Pues mira, con Leticia Sabater os cuento. Ha montado una tienda online y entre unas cosas que le puedes pedir, que es que te haga un vídeo para felicitarte el cumple, para felicitar a los novios por la boda, entre ellas te encuentras con que puedes cenar con Leticia Sabater por 300 pavos. Si le pagas, te vas con ella, cenas con ella en su casa en algún lado, supongo, y encima, de regalo, te da algo significativo de su carrera. Planazo, ¿eh? Cena con Leticia Sabater. Por otro lado, Ana Soria,
pues
efectivamente...
Ya sabes,
300 euros, pues mira. 300 pavos. No, yo nada. Pues si yo para cenar, ¿por qué yo voy a pagar? Yo digo, yo ceno con Carmen Lomana un día. No le tengo que pagar nada, por Dios bendito.
Pero claro.
Y por otro lado, Ana Soria tiene que pagar una multa de 1.440 euros porque la han cazado conduciendo sin carnet. Se había rebotado mucho esta semana porque había dicho que no iba a decir por qué le habían parado, no iba a decir por qué tal. Pues efectivamente, estaba dando una clase de conducir con Enrique Ponce, la han cazado, 1.440 machacantes, tiene que pagar por conducir y por poner en riesgo la seguridad vial.
Pero vamos a ver, una clase de conducir con tu novio... Lo das por carreteras entonces secundarias no, o que no pase nadie.
Una clase de conducir la das con la autoescuela, Carmen, que es con quien hay que darla.
Bueno, claro,
no sacas
claro,
a Enrique
claro,
Ponce, le dices, coge el coche, me llevo. Es que hay que ser animal.
Desde luego no la das por el centro de Madrid, tienes razón, Carmen. Bueno, nos tenemos que dar las noticias con estos sustos que nos depara la actualidad. Carmen Lomana, muchísimas gracias.
Bueno, gracias
beso,
a vosotros. Hasta la próxima.
Un abrazo,
semana.
Adiós, feliz día.